La siguiente es una presentación de Bergantiños de Chanay Joaquín de Salterain.
Gloria de España, glorias de España.
Un programa periodístico musical al servicio de la colectividad española en el Uruguay, con 66 años en el aire.
España, en su incansable labor radial.
Con el compromiso de informarles con arte y gracia de las glorias de España, ¿vale?
Gratos recuerdos de la memoria, puros amores del corazón.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva línea abierta para la comunicación con todos ustedes. Y a partir de este momento les invitamos a revivir aquí en la 970 Universal las glorias de España, ¿vale? Hoy se celebra el Día de las Américas, 14 de abril, en honor a la primera conferencia panamericana celebrada en Washington, D.C. en 1890. En esa reunión se establecieron las bases para la creación de la Unión Internacional de Repúblicas Americanas, precursora de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Este día se convierte entonces en una oportunidad para promover la paz, la solidaridad y la cooperación entre los países de América. Y vamos a escuchar el himno. Se realizó para esa ocasión. Fue compuesto de forma especial para sellar este acontecimiento de trascendencia internacional. Es el llamado Himno de las Américas. En él se hace mención a una gran cantidad de países del continente americano. Vamos a escucharlo un poquito, Alejandro. También en algunos lugares hoy se celebra el Día Mundial de la Bicicleta, promoviendo un medio de transporte sostenible y saludable. Ahora vamos a hacer un avance de lo que tendremos para compartir en los siguientes 60 minutos de Glorias de España, ¿vale? Esta música nos está llevando al lugar que vamos a visitar en el día de hoy.
Goizean ikusi zindudan soineko xuriz jantzian buruan orlegi bihotzean suaban
Bizkaia maite. Como el próximo domingo serán las elecciones en el País Vasco, hoy dedicaremos parte de nuestro programa a este sitio. Nos enteraremos de sus principales lugares turísticos y más visitados, como el Museo Guggenheim, por ejemplo, o saber del famoso árbol de Guernica, que nació en el siglo XIV y todavía está allí para ser venerado. Hablaremos de sus principales platos gastronómicos, los pinchos, y su bebida típica, el chacolí. También estaremos recordando lo sucedido un 26 de abril de 1937 en Guernica Lumo. Y nuestro músico Jorge Drexler ha compuesto un tema alusivo a eso, cuando la Legión Cóndor destruía la ciudad de Guernica para hacer un ensayo de guerra. Habrá un mensaje del presidente de la Federación Vasca de Uruguay, Juan Pedro Barín, convocándoles a ejercer el voto. Luego vendrá el informe de fútbol. Hoy especialmente felicitación a los del Athletic de Bilbao, que lograron la Copa del Rey. El doctor Roberto Varela con un informe también sobre automovilismo. Tendremos información de todas las celebraciones que se vienen, incluidas las de hoy y mucho más.
Soineko xuriz jantzian, buruan orlegi bihotzean suan. Olerkari, ena
El País Vasco es uno de los territorios con mejores salarios y pensiones y con mayor peso de la industria. Pero este se ha reducido en los últimos tiempos. La población ha crecido lentamente en las últimas décadas y es la quinta autonomía más envejecida de España. La industria presenta un 23% de su Producto Interno Bruto en el País Vasco, pero llegó a ser el 50% en los años 80. Euskadi es, en muchos casos, una excepción dentro de España. Este pequeño territorio con 2.200.000 habitantes es la comunidad con menos paro del país, la segunda con mayor renta per cápita y una de las punteras en industria e innovación. También goza de un régimen fiscal único junto a Navarra, el llamado concierto económico, algo que también influye en esta prosperidad. El próximo 21 de abril, la comunidad acudirá a las urnas y buena parte del debate de la campaña estará centrado en la vigencia del modelo económico y social vasco, que a pesar de sus buenos indicadores, muestra señales de debilitamiento en algunos aspectos. Y esta música lo está diciendo. El árbol de Guernica. Es un roble plantado delante de la Casa de las Juntas en la localidad vizcaína de Guernica, en el País Vasco. Este árbol simboliza el fuero, las libertades tradicionales de Vizcaya y los vizcaínos, y por extensión a todos los vascos. Este roble es del siglo XIV. Allí se documenta su época de nacimiento. Es llamado Árbol Padre. Se estima que nació en el 1334 y vivió hasta el 1881. Bajo él juraron los fueros de Vizcaya en 1476 Fernando II y en 1483 Isabel la Católica. Ese roble existe. Queda solo un tronco y es venerado en un sitio especial que se llama el Árbol Viejo, que muere en el 1892 y en 1926 es colocado en ese pequeño templete circular en un costado de la Casa de Juntas para su exhibición. Cualquier turista tendrá que llevarse la foto del árbol de Guernica, el viejo y también el nuevo. El árbol ha inspirado también a otros autores. El dramaturgo Tirso de Molina le dedicó unos versos en su obra La prudencia en la mujer, por ejemplo. El árbol de Guernica ha conservado la antigüedad que ilustra a sus señores, sin que tiranos le hayan deshojado, ni haga sombra a confesos ni a traidores. Pero lo cierto es que el árbol de Guernica seguirá allí. Sus retoños de nietos y bisnietos continuarán esta historia, ya que su símbolo figura en su escudo. Y el País Vasco debemos nombrar también lo nuevo, su principal museo, por ejemplo, constituido para albergar algunas de las más grandes obras de arte del siglo XX. El Museo Guggenheim de Bilbao ha llegado a ser tan artísticamente conocido por las pinturas que cuelgan en sus muros como por el edificio, que es también una exposición de arte. Su aspecto es de un buque parado en la ría. Desde el cielo se ve como una flor y la piedra y las curvas de titanio han sido diseñadas por computadoras debido a su complejidad matemática. Al llegar los visitantes y ver el museo, los visitantes sienten como si no estuvieran viendo un edificio, sino una enorme escultura con la ciudad de Bilbao que actúa como telón de fondo. Una enorme araña y gran perro construido con flores que se mantienen día a día con esmero, llama a las cámaras fotográficas rodeando el recinto del museo. Los miles de visitantes se llevan la postal de Pupi, que se llama así, el perro gigante que está allí en la puerta, y se lo llevan a su país, ya que dentro del museo están prohibidas las cámaras. Eso es un problema para los que nos gusta traer el documento. Pero aún así hemos conseguido algunos permisos especiales y todo esto del Museo Guggenheim está figura. Estas fotografías internas también las tenemos en nuestro sitio españavale.com. El Guggenheim no es solo uno de los mejores museos de España, el edificio mismo es una de las mejores obras de arte en el mundo, les decíamos, y una visita obligada cuando se visita el País Vasco. Esa canción, vamos a tener mucho más del País Vasco, vamos a tener muchas cosas interesantes en el día de hoy relacionadas. En instantes vamos a continuar en este lugar. Saben que allí está la ciudad mártir de Guernica, Lumo, y es imposible no recordar lo que sucedió, que les decíamos al principio del programa, un 26 de abril de 1937. Este programa lo teníamos pensado para ponerlo al aire justamente cuando se cumplía el aniversario de ese bombardeo, pero lo pusimos un poco antes porque venía el tema de que las elecciones son el próximo domingo y queríamos tener muchas cosas para compartir acá con la audiencia de la 970. A la vuelta de estos consejos comerciales nos enteramos de ese bombardeo que sucedió en Guernica y que fue motivo para que Pablo Picasso se inspirara en su mayor, a mi criterio, obra El Guernica. Ya regresamos con más Glorias de España, ¿vale?
Bienvenido a La Española del Futuro, nuevo blog quirúrgico de la Unidad de Cirugía del Aparato Locomotor, UCAL. Un bloque quirúrgico traumatológico de última tecnología para implantes de prótesis de rodilla y cadera. Con dos modernas salas blancas con sistema de aire filtrado especial de flujo laminar para garantizar un ambiente de máxima esterilidad y bioseguro. Un arco en C para la realización de radiografías en tiempo real y en alta resolución. Equipamiento alemán de primer nivel y nuevas salas de internación traumatológica. Una inversión de más de 4 millones de dólares. Para socios y no socios de la institución. Asociación Española. Construyendo confianza desde 1853.
Thank you. Camina, dama, camina, con esos tiernos pasitos, que a tus piecitos los cuidan sándale y curapié. Curapié, el placer de caminar de Ortopedia Bergantinos.
Corría el siglo XIX y don Ángel Martinelli funda la mayor empresa de servicios fúnebres del Uruguay. 140 años han pasado. Historia y emociones vivos en la memoria de las familias que confían en nosotros para acompañarlos en sus momentos más sensibles. Hoy, con salas, previsoras, cementerio y crematorio propios, seguimos innovando, comprometidos con nuestra vocación de servicio. Martinelli, 140 años.
Ruedas el gaucho, haciendo rodar un país.
Taller José Vidal e Hijos Sociedad Anónima. Reparación de cajas de cambio y motores. Somos especialistas en mecánica Mercedes-Benz, San John y Volkswagen. José Vidal e Hijos, allí a pasitos del shopping Nuevo Centro. Teléfono 2-203-4603.
Soy María Noel Marrone y te quería contar que Familia es el servicio de acompañantes que ofrece soluciones que se adaptan a vos. Planes familiares e individuales, en sanatorio y domicilio. Te atiende con acompañantes capacitados por la Asociación Española. Te cuida con el personal más cálido y amable. Te acompaña con una coordinación ágil y simple. Elegí Familia Acompañantes. 2 meses gratis, 4 meses con 50% de descuento y 8 meses con 25% de descuento. Familia Acompañantes. Te atiende, te cuida, te acompaña. Asociate por el 1920-1234.
Bien, gracias por esperarnos. Estamos continuando con este Glorias de España, que vamos a recordar ahora lo que sucedía un 26 de abril de 1937. La Legión Cóndor destruía la ciudad de Guernica para hacer un ensayo de guerra. El bombardeo de Guernica fue un ataque aéreo realizado sobre esta población española el 26 de abril, le decíamos, en el transcurso de la Guerra Civil Española. La Legión Cóndor alemana y la aviación legionaria italiana, que combatían a favor de los sublevados contra el gobierno de la Segunda República Española, bombardearon todo Guernica. Las estimaciones actuales de víctimas cifran los fallecidos entre 120 a 150 personas, pero posteriormente se dijo que el objetivo de la operación era la simple voladura de un puente. El hecho real es que tanto el puente como una fábrica de armas situada en las afueras de la población resultaron intactos, siendo muy improbable que las bombas lanzadas a 3.600 metros de altura impactaran en un puente de solo 15 metros. Vamos a una breve historia resumida de lo que fue ese bombardeo.
La villa de Guernica, de 5.000 habitantes, o Guernica el 1 en la actualidad, se encuentra en el municipio de Vizcaya, en el noroeste del País Vasco. Fundada el 28 de abril de 1366 por el señor de Vizcaya Telo de Castilla, en los terrenos de la antiglesia del Uno. Una villa con numerosos elementos representativos, como el famoso árbol de Guernica, bajo cuya sombra se escribieron las leyes vascas y donde en la actualidad los políticos locales llevan a cabo sus asambleas. Durante el siglo XX, la actividad económica principal de la villa fue la empresa Astra, un ZCIA, dedicada a la fabricación de armas cortas, principalmente pistolas. Se fundó en Eibar, Guipúzcoa, en el año 1908. Posteriormente pasó a Guernica en el año 1913 y cerró definitivamente en el año 1997. Su historia se encuentra marcada por el terrible acontecimiento del bombardeo por parte de los aviones de la Alemania nazi, con apoyo de los fascistas italianos y el beneplácito del general Mola. Treinta y tres bombarderos de la Legión Cóndor sobrevolaron la villa el 26 de abril de 1937 a las 5 menos cuarto de la tarde. Comenzaron a caer bombas convencionales e incendiarias, primero sobre la estación de ferrocarril y el puente exterior, después sobre la zona urbanizada. Hasta las 8 de la tarde, los aviones bombardearon y ametrallaron Guernica, masacrando a la población. Después del bombardeo, las tropas sublevadas entraban en la villa foral, tomando el control de la misma y quemando los archivos que hallaron en la iglesia de Santa María, imposibilitando el recuento final de fallecidos. El bombardeo de Guernica se ha convertido en un símbolo de los horrores de la guerra para la gran mayoría. Este hecho tuvo un gran impacto en su época. Inspiró a Pablo Picasso, numerosas películas, documentales, asociaciones. Además de toda la atención de la prensa internacional.
Reflejo de ese bombardeo y de las dramáticas circunstancias ha sido el lienzo de Guernica, creado por Pablo Picasso. Nació para formar parte del pabellón español de la Exposición Internacional de París en 1937. El motivo que impulsó a Pablo Picasso a realizar la escena representada en esta gran pintura ha sido plasmar el terror y la desesperación de la gente sorprendida por el bombardeo efectuados por la aviación alemana sobre la Villa Vasca, que da nombre a la obra. Nuestro músico Jorge Drexler ha compuesto una canción con ese motivo y con solo escucharla nos imaginamos ese drama.
La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. Cada trazo en la pintura sostiene de horror un grito. Guernica, un rumor maldito te atraviesa cada hechura y muerde a cada criatura sobre el violento retablo, mientras un sordo vocablo de muerte el óleo rubrica. Te desangras, Guernica, por los pinceles de Pablo. La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. Plomo, polvo, hambre, horca, almas cívicas y escuelas. Pluma, sangre, panes, muelas, un fusil, García Lorca. Los cultivos de mazorca, las llanuras sin trincheras. Los cuarteles, las afueras, la locura colectiva. ¿Quién lo ha visto? ¿Quién lo viva?
huye, pinta o vocifera. La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. Seno, candil, voz, cometa, todo en la guerra se ahoga. Y cuando asfixia la soga, para en seco la veleta. Saltemos como un atleta en busca de brisa pura. Dejemos que la sutura del miedo, la cosa, el arte, sea el poema estandarte que avanza en la noche oscura. La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. Toma esta flor obstinada que entre los escombros crece, que así como reaparece como un candil la alborada, y en cada fe silenciada una campana repica, aún por la grieta más chica la raíz derriba el muro. No hay verde con más futuro que los grises del Guernica. La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica.
Impresionante, Jorge Drexler, y más aún cuando sabemos cómo se compuso esta canción, porque él lo hizo apoyado en el alcance mundial de las redes sociales. Drexler hizo una convocatoria a nivel mundial, pidió a sus seguidores que le enviaran décimas, versos de una métrica concreta, ¿no?, con los pensamientos universales y dispares que suscita la obra maestra de Picasso, ¿no? Recibió 1.600 propuestas y, aunque solo se pudo quedar con 4, consiguió descifrar un mensaje que llevaba latente 80 años, y fue esta frase: la sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica, no hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. Excelente. Felicitamos entonces a nuestro músico Jorge Drexler. Y bueno, ahora vamos a quitar un poco de dramatismo a este programa, porque no era nuestra intención. Vamos ahora a hablar de su comida típica, los pinchos. Y los pinchos ideales para tomar el aperitivo o incluso comer. Podría tener un pincho sobre la rodaja de un pan baguette, por ejemplo. Un langostino y salsa rosa. O si les gusta, un jamón, huevo, pepinillo y mayonesa, siempre con alguna aceitunita encima, ¿no? Y para los niños, el lacón con queso, que no falla. Y otro característico es el de los champiñones con un picadillo de ajo, perejil y jamón. Se nos hace agua a la boca acá con nuestro ingeniero de sonido, Alexander. Hay que tomar algo más también. Y estas bebidas que están hablando de que tenemos que beber son tres bebidas clásicas del País Vasco. Son el vino, la sidra y el chacolí.
Siempre que nuestra día, Manuel. Ojalá te emborracharas, Manuel, todas las horas del día, Manuel. Ay, Manuelito, Manuel. Ay, Manuelito, Manuel.
Ay, 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 Josepa. Beber sí, pero con moderación.
Seguramente la canción la han escuchado muchas veces, seguramente, y sin saber de qué región proviene, ¿no? Ahora ya lo saben. En instantes tendremos la palabra del presidente de la Federación Vasca, Juan Pedro Arín, y su invitación a los eventos que se realizarán y a votar, obviamente. No se vayan porque seguimos con más glorias de España luego de la tanda y tenemos algunas cosas más para compartir también del resto de la colectividad española y también algunas curiosidades sobre los apellidos. Acá tenemos el apellido más largo que figura en el libro Guinness. ¿Y a qué no saben de dónde es? Del País Vasco.
Centro de Día Española Hogar. Para el cuidado integral del adulto mayor en un régimen ambulatorio. Un espacio terapéutico y de contención, abordando las necesidades médicas, mentales, funcionales y sociales. Con actividades recreativas que fomentan la estimulación cognitiva, física y emocional. Taller de huerta, coro, educación física, fisioterapia, ludoterapia, arte terapia, bailes. Atención nutricional adecuada, saludable y equilibrada. Desayuno, almuerzo, merienda. Todo bajo supervisión de licenciada en nutrición. Una atención individual con equipo multidisciplinario, profesional y especializado. Áreas de descanso. Entorno natural. Fácil acceso. Servicio de traslado opcional. Centro de Día de Española Hogar. Asociate por el 1920-4250.
Camina, dama, camina, con esos tiernos pasitos, que a tus piecitos los cuidan sándale y curapié. Curapié, el placer de caminar de Ortopedia Bergantinos.
Corría el siglo XIX y don Ángel Martinelli funda la mayor empresa de servicios fúnebres del Uruguay. 140 años han pasado. Historia y emociones vivos en la memoria de las familias que confían en nosotros para acompañarlos en sus momentos más sensibles. Hoy, con salas, previsoras, cementerio y crematorio propios, seguimos innovando, comprometidos con nuestra vocación de servicio. Martinelli, 140 años.
Ruedas el gaucho, haciendo rodar un país.
Familia Acompañantes, el único servicio con el respaldo de la Asociación Española, que capacita a todos sus acompañantes. Familia Acompañantes, te atiende, te cuida, te acompaña.
Taller José Vidal e Hijos Sociedad Anónima, reparación de cajas de cambio y motores. Somos especialistas en mecánica Mercedes-Benz, San John y Volkswagen. José Vidal e Hijos, allí a pasitos del shopping Nuevo Centro. Teléfono 2203-4603.
Bien, gracias por esperarnos. Seguimos ahora en el País Vasco con la música y con algunas curiosidades que les vamos a contar. Miren, los apellidos vascos son conocidos en España por ser extensos. Tanto es así que el más largo registrado en el país, según el Instituto Nacional de Estadística, tiene 23 letras. Y es originario, obviamente, del País Vasco. El récord del apellido más largo en España es Garro Guernica Echevarría. Garro Guernica Echevarría. Yo lo estuve practicando durante la pausa porque es medio largo, tiene 23. Y solamente 13 personas lo llevan en todo el país. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, estas son, hay otras versiones del mismo apellido que vendrían siendo los apellidos más largos de España, y la mayoría de las personas que lo tienen han nacido o son residentes en la provincia de Vizcaya. La Real Academia de la Lengua Vasca, la institución oficial de la Academia, fundada en 1918, que es cuna de la euskera, posee una lista de apellidos vascos que confirman su fama. En ella hay apellidos que contienen hasta 25 letras, pero ya los tengo aquí escritos, no los voy a pronunciar, pero me van a disculpar, pero esto quieren verlo, lo mírenlo en Google, pero bueno, para ser tenidos en cuenta solamente en el libro récord, deberán tener ese apellido al menos 5 personas. Por eso es que no figuran como récord en el libro. El gobierno vasco convocó para el próximo 21 de abril las elecciones autonómicas en las que podrán votar algo más de 82.000 personas en el exterior, lo que supone un 7.6% más en las pasadas elecciones del 2020. En Argentina hay 17.000, en Francia hay 14.000, en México 8.000, el Reino Unido más de 6.000, Estados Unidos y Chile hay menos de 6.000, y en torno a 3.500 se sitúan en Alemania, Venezuela. Pero hablamos con Silvia Ortone, que es la presidenta del Éuskano, a la quien le hacemos el agradecimiento por su colaboración, y también con Juan Carlos Aristegui, que también es un gran amigo de este programa, y bueno, les agradecemos por su colaboración con nuestro programa. Pero vamos a llamar ahora a un referente de los vascos de Uruguay, que es el presidente de los vascos de Uruguay, de la Federación de los Vascos de Uruguay, Juan Pedro Arín. Les invitamos a participar de este programa, dado la cercanía de la fecha para votar en el País Vasco. Y aquí está su mensaje.
Kaixo guztioi, ni Juan Pedro Arín naiz, fibuko lendakaria. ¿Qué tal todos? Yo soy Juan Pedro Arín, presidente de la Federación de Instituciones Vascas del Uruguay, FIBU, asociación que nuclea a muy buena parte de los centros vascos del Uruguay, de los 8 que se encuentran en el territorio nacional, 13 en Montevideo y 5 repartidos en el interior del país. Nos une nuestro deseo de extender, esparcir el fruto del árbol de Guernica por todo el mundo, principalmente aquí en el Uruguay, entre nuestros pares, nuestros amigos de la República Argentina y de otros centros vascos de Latinoamérica y otras federaciones, nuestra vinculación con la Comunidad Autónoma País Vasco, con el gobierno de Euskadi y las distintas manifestaciones culturales de Euskal Herria todo, o sea, de lo que son los 7 herrialdes, 7 territorios históricos, 3 ubicados en el Estado francés y 4 en el Estado español. Dentro de nuestras actividades realizamos diferentes reuniones como celebración del Día del Euskera, manifestación cultural que le damos mucha importancia, también los encuentros gastronómicos y de confraternidad que hacemos por los distintos patronos de estos territorios, como ser San Ignacio de Loyola, San Francisco de Javier, los Sanfermines, que se celebran por todo lo alto. Nuestra participación en las Semanas Vascas de la Argentina, Buenos Aires y en general con todo el mundo. Concretamente queríamos aprovechar este momento para invitarlos a la conmemoración del 87º aniversario del luctuoso hecho que aconteció el lunes 26 de abril de 1937, por lo que fue el bombardeo de Guernica, esa lamentable jornada que fue plasmada de esa forma tan cruel y realista por Pablo Picasso en el cuadro homónimo. También animarlos a toda la colectividad, a todos aquellos ciudadanos no residentes inscriptos en los colegios electorales del País Vasco, sea Guipúzcoa, Vizcaya o Álava, a hacer uso de su derecho al voto, ya que el próximo 21 de abril se realizarán elecciones al Parlamento. Y bueno, animarlos a todos como parte de la diáspora a hacer uso de ese derecho y participar a través del envío de voto por correo o acercándolo al Consulado General de España en enviarlo ese voto por correo. Agradeciendo muchísimo la posibilidad de haber participado en esta audición, les enviamos un fuerte abrazo, besar cada un debat, eta ondo pasa.
Muchas gracias, Juan Pedro Arín, presidente de la Federación Vasca de Uruguay. Y todavía nos queda las actividades del resto de la colectividad. Las instituciones comienzan a invitar a sus mejores celebraciones del año ahora. Por ejemplo, hoy se está realizando en el Centro Bergantiños el almuerzo bailable celebrando la Virgen del Verdón. Y también hoy está en los asturianos la fiesta del Bollo Preñao en el Centro Asturiano Casa de Asturias. Y vamos a estar allí y tenemos una invitación especial que nos ha hecho el presidente de allí para ir a degustar una paella de mariscos, arroz con pitu, ¿saben lo que es? El arroz con pollo, y obviamente el tradicional bollo preñado. Y el día 20 de abril, el Centro Pontevedres realiza también la fiesta del reencuentro, va a ser para alquilar balcones, ya se los digo desde ahora. El 21 de abril, la Comunidad Valenciana realiza una paella al mediodía. Ese mismo día, al mediodía, será la celebración del aniversario de Casa de Galicia Cultural. Y durante todo el mes, la Embajada de España les invita, junto al Ministerio de Educación y Cultura y la Intendencia de Colonia, a la exposición El Museo del Prado en Uruguay, que estará hasta el 30 de abril abierto, con entrada libre, por supuesto, porque está en la puerta de la explanada de la Plaza de Toros del Real de San Carlos, en Colonia del Sacramento. Les contamos también que el Patronato de Cultura Gallega realizó un acto cultural en el que participamos, y está todo en España Vale, la celebración del Día de las Artes Gallegas en su sede social. Y allí se homenajeó al escultor Francisco de Azorey, el creador de La Santa, aquella obra que viajó a Galicia para ser exhibida y ahora vive en el Museo Zorrilla. Y ya que hablamos de instituciones gallegas, vamos al encuentro ahora de nuestro experto en deportes, el doctor Roberto Varela. Nos cuenta qué pasó en el fútbol gallego y en especial felicitación también a los del Athletic de Bilbao que lograron la Copa del Rey y también hay automovilismo.
Gracias, Mario, un placer estar domingo a domingo en Radio Universal. En primera división, decir que no hubo jornada, ya que se disputó la final de la Copa Rey, en donde brillantemente la ganó el Athletic de Bilbao. Desde acá damos las felicitaciones a toda la colonia vasca acá en Uruguay y especialmente a los bilbaínos que merecen esta alegría, este gran triunfo en esta final de la Copa Rey. En segunda división, el Racing de Ferrol cayó lamentablemente en su visita al campo de Amorebieta 3-1, el gol ferronano fue de John García, y bueno, se está alejando de los puestos de ascenso de playoff para subir a la primera división. Una pena porque venía muy bien, muy embalado el Racing de Ferrol y se está dejando muchos puntos y alejándose del ascenso. En primera federación, el equipo orensano del Arenteiro sacó un valioso empate 1-1 ante el Barça B con gol de Manín. El Lugo perdió en casa 1-0 ante el Tarazona y el Celta Fortuna goleó 4-1 ante los Osasuna Promesas. El Depor sigue haciendo bien los deberes y ganó en casa ante 26.000 personas 1-0, un partido que vi ante el Unionista de Salamanca. Pudo haber ganado por muchos más goles, pero bastó el gol de Barbero para darle los 3 puntos al equipo herculino. El Depor decir que sigue líder en solitario el grupo 1 de Primera Federación, pero lo siguen de cerca, muy de cerca, importantes equipos que también quieren el ascenso directo o asegurarse el playoff, como son el Nasti de Tarragona, el Barcelona B, el Celta Fortuna. Por ahora, el Depor sigue en primer lugar, jugando en forma muy bien, diría que hasta brillante. No tuvo la participación de Lugo, de Lucas, pero le sirvió para ganar, y veremos partido a partido si sigue sumando 3 puntos para llegar a saciado ascenso a la segunda división. Dejando el fútbol de lado, pasando al deporte de motor, decir que se disputó el Gran Premio de Japón con podio importante del madrileño Carlos Sainz, que terminó tercero con Ferrari. También tuvo una importante actuación, aunque no fue podio, en quinto puesto del asturiano Fernando Alonso con su Aston Martin. Eso es todo por hoy, que tengan una excelente semana.
Muchas gracias, Roberto, como siempre, te informe muy completo. Y nos había quedado en el tintero una información muy importante de la colectividad, que es un mensaje que nos mandó la Dirección General de Migraciones, que realizó una convocatoria correspondiente para informar sobre las ayudas para el 2024 de los programas de mayores y dependientes. Para informar de esas ayudas y trámites para la presentación de las solicitudes, la Consejería convoca a todas las asociaciones, instituciones y centros el próximo lunes 15 de abril, o sea, mañana mismo, a las 19 horas en el Club Español de Montevideo, allí en 18 de julio, a una reunión informativa en la que se explicará en detalle los formularios a presentar de dichos programas de la Dirección General de Migraciones. Dando vuelta a la página, entonces, ahora vamos a... Miren, saben que siempre les decimos que nos sorprende la cantidad de gente que nos escucha fuera de fronteras. Y ahora les vamos a contar de una persona, un colega que nos escucha desde Canarias. Es gallego el señor, pero se llama Antonio Fernández de la Gándara. Es un gallego de Vigo que actualmente está viviendo en Canarias y nos escucha y tiene la inquietud que les vamos a trasladar, porque dice que la morriña le hace querer comunicarse con nosotros y a la vez buscar un material fílmico que se rodó en el 1955 sobre la institución del Valle Miñor de Montevideo. Vamos a llamar a don Juan Valverde, el presidente del Valle, a ver si sabe algo de este film. Antonio, ya les decía, es periodista y le gusta recopilar materiales del Valle Miñor y del pasado que recuerda a su infancia. Vamos a escuchar al colega de allí, desde las Islas Canarias, que nos envía este mensaje.
Queridos amigos uruguayos, queridos amigos gallegos emigrados al Uruguay, y queridos hijos de migrantes gallegos en Uruguay, muy especialmente los vinculados al Valle Miñor gallego, aquí les saluda un gallego en la diáspora que nació en Vigo y desde hace 37 años trabaja como periodista en el archipiélago canario. Me llamo Antonio Fernández de la Gándara. Agradezco infinito a Mario Corrales y a su programa Glorias de España la oportunidad de compartir unos minutos, espero que pocos, con ustedes. Ya no soy un pibe, cumplo en estos días 60 años, tengo 3 hijas canarias y un nieto igualmente isleño, y les puedo asegurar que la morriña en el gallego desplazado crece con los años. Seguro que muchos de los que me están oyendo piensan como yo. Y si bien nací en Vigo, me crié en el Valle Miñor y tuve la suerte de vivir mi infancia en los años 60 y 70 del siglo pasado en una playa América, la que fundó Manuel Lemos con ese nombre en homenaje a América Latina, Iberoamérica, a una playa América, digo, todavía razonablemente virgen, en la que nos pasábamos el día o bien en la playa o bien recorriendo en bicicleta maravillosos caminos agrestes que nos llevaban a la playita del Monte Lourido, a Bayona por la vía del tranvía, a Gondomar, a Sabarís, a las Pozas de Bougás, a Panjón. Decía Rainer Maria Rilke que la patria de un hombre es su infancia, y decía bien. Por eso, cuando busco una vía de escape a la tensión diaria, mi cabeza viaja a la desembocadura del río Miñor en la Ramallosa en los años 70, en aquel maravilloso puente románico, a las largas tardes de sol ante las casetas de Ramiro en Playa América, o a las fiestas de la Anunciada de Bayona la Real, o, por qué no, a las matinés del cine imperial de la Ramallosa, atiborradas de chiquillos en alpargatas y bañador, viendo películas de Luis de Funes o de Bruce Lee. Me encuentro con ustedes porque desde hace muchos años dedico tiempo a investigar por puro placer, sin ánimo crematístico, las épocas fundacionales de Playa América y del primer desarrollo del Valle Miñor. Y en mis inmersiones en las hemerotecas me encontré el otro día una noticia de 1955 del diario El Pueblo Gallego, en la que se habla de la proyección en un cine de Gondomar de un documental sobre el Valle Miñor, realizado por Breogán Films por encargo, y aquí está la vaina, del Club de Bolos de Montevideo, integrado, dice la noticia, por residentes miñoranos en Uruguay. Y como no hay peor gestión que la que no se hace, llego a ustedes a través de la generosidad de Mario para preguntarles si saben algo de aquella película, qué fue de ella, si alguien tiene una pista o simplemente si alguien puede confirmar que desapareció, como han desaparecido tantas otras cosas de nuestro pasado, ¿verdad?, de nuestra niñez. En fin, llevo más de 10 años dedicando buena parte del tiempo que tengo libre y del que no tengo libre a la recopilación de material audiovisual sobre el antiguo valle, y me encantaría completarlo con el visionado y o la difusión de esta película si existiera. Desde luego, al tiempo que pido, que le pido a ustedes, pues ofrezco lo que yo tengo, que son miles de imágenes de la antigua Galicia Sur, centenares de ellas de nuestro querido Valle Miñor. En Facebook me pueden encontrar por el nombre de Antonio F. de la Gándara y estaré encantado de atender cuanta petición se me haga en el sentido de rescatar el pasado colectivo, la memoria, el Valle Miñor, nuestra juventud, la patria que tenemos en la infancia. Saludos cordiales, amigos, y muchas gracias de nuevo a Mario. Hasta siempre.
Gracias a ti, Antonio, por esa comunicación desde allí, de las Islas Canarias. Estaremos atentos a ver si podemos conseguir materiales sobre el Valle Miñor. Supongo yo que tiene que ser algo que tenga que ver con la arribada, tal vez, alguna cosa por ahí debe de haber. Don Carlos Barcia, que era un presidente muy interesado por la historia del Valle, debe saber algo de eso, y seguramente habrá noticias pronto sobre eso, y nos encantaría después poder publicarlo en nuestro españavale.com para que todo el mundo pueda disfrutar de esos materiales. Entonces ahora damos la vuelta a la página nuevamente, porque se viene, hablando de morriña, tenemos que ir al Hogar Español de Ancianos, y en el Hogar Español de Ancianos hablar de enfermedades, lamentablemente, pero tenemos una salvación. La doctora Natalia Lladó, que nos da los buenos consejos para vivir mejor, nos habla sobre la artrosis y los cuidados no farmacológicos hoy.
Hola, buenos días. Les habla la doctora Natalia Lladó, médico geriatra. Hoy vamos a hablar de una enfermedad osteoarticular que es la artrosis. La artrosis, si bien se puede ver en adultos jóvenes, la mayor incidencia, el pico de la enfermedad, aparece luego de los 65 años. La artrosis es una enfermedad de la articulación, que altera todas las estructuras de la articulación, principalmente con la degradación y desaparición del cartílago articular. Y ahí es que comienza el dolor. Artrosis podemos tener en todas las articulaciones del cuerpo, pero principalmente, por frecuencia, aparece en rodilla, cadera y manos. El síntoma de la artrosis se caracteriza por dolor: dolor de rodilla, dolor de cadera, de manos, de columna. Es un dolor que nosotros llamamos un dolor mecánico, que es un dolor que aparece al movimiento, cuando nos movemos. Por eso, cuando hacemos reposo, ese dolor calma. La artrosis tiene otra característica también, que después de un reposo prolongado, como es dormir toda la noche o estar sentado varias horas, cuando comenzamos a movernos, el paciente se siente duro, necesita moverse para que el dolor mejore, y en el correr del día ese dolor va mejorando. Es por eso que el reposo prolongado por mucho tiempo innecesario no es favorecedor para la artrosis. El paciente necesita moverse y sobre todo evitar la pérdida de masa muscular. Hoy principalmente vamos a hablar del tratamiento no farmacológico, y el domingo que viene vamos a hablar de los medicamentos para la artrosis. En cuanto al tratamiento no farmacológico, lo importante es comenzar comprendiendo la enfermedad. Es la educación en la enfermedad. Es una enfermedad que es crónica y progresiva. Por lo tanto, el tratamiento no es curativo, sino que lo que se trata es el síntoma, el dolor. Es importante el ejercicio físico. Como les dije, el reposo no es favorecedor, así que el ejercicio físico es muy importante para evitar la progresión rápida de la artrosis y evitar la complicación innecesaria, que es la declinación funcional y perder la movilidad. Es importante comenzar al menos 2 veces a la semana 20 minutos de ejercicio físico, de caminar o el ejercicio en el club. Luego pasar a 3 veces por semana al menos 30 minutos. La terapia dirigida a la enfermedad es la fisioterapia. También colabora mucho para mantener la movilidad, para mantener el rango de movilidad de las articulaciones, evitando el dolor. Otro tipo de ejercicio que también colabora es el yoga o el tai chi. Por hoy hablamos de la artrosis y en el próximo domingo vamos a hablar del tratamiento farmacológico de la artrosis y del dolor. Muchas gracias.
Familia Acompañantes, el único servicio con el respaldo de la Asociación Española que capacita a todos sus acompañantes. Familia Acompañantes, te atiende, te cuida, te acompaña. Informate por el 0800-1853.
Estamos llegando ya casi al final, se nos fueron los 60 minutos, es impresionante cómo se nos va el tiempo en este programa. Y bueno, estamos llegando al final, siempre dejamos 2 temas para el final, pero no sé si va a entrar los 2 temas, así que vamos, por lo menos el último sí, el paso doble Soy Español, ese sí, ¿verdad, Alexander? Bueno, así hemos llegado entonces al final de una nueva entrega de este encuentro para la comunicación con todos ustedes y nos despedimos, pero con un paso doble que refleja la unión de toda España. Y de esta manera le agradecemos por vuestra sintonía y les invitamos para el próximo domingo aquí en la 970 Universal para seguir reviviendo con arte y gracia las glorias de España. ¿Vale? Hasta el próximo domingo, nos vamos a los asturianos ahora a comer el bollo preñao.
Soy balear y aligantino, soy canario y valenciano, soy la fuerza catalana, soy de la huerta murciana, yo soy vasco y soy de Asturias, soy el alma de Castilla, de Navarra y de Aragón, soy la sal de Andalucía, soy gallego y de León, soy la red de Extremadura,
aquí llegó por hoy Glorias de España, ¿vale? Fue una presentación de Bergantiños de Chanay Joaquín de Salterain. Les invitamos para el próximo domingo al mediodía a seguir reviviendo con arte y gracia las glorias de España, ¿vale?
Voces de gloria que nos empañan en su incansable labor radial. Canta y de España la inmensa gloria, música y verso hechos canción, gratos recuerdos de la memoria, puros amores del corazón.